campo uno se encuentre con el silencio, no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es El Ruralista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazola. Bueno, semana muy intensa. Actividades lunes, martes, miércoles, con reuniones de comisiones, tanto sea presencial como virtual. Y el día jueves, el consejo de Carvap, el consejo mensual en Buenos Aires. Importantes reuniones se hablaron en lo que es la comisión de carnes, en la comisión de granos, como así también en la de servicio. El tema de las famosas tasas que están cobrando los municipios, tasas inventadas, obviamente. Por otro lado, el tema de todo lo que es el reclamo de una nueva ley de fitosanitarios y un comunicado que salió al final de la reunión, una nueva ley de semillas, pero con equilibrio, y la posición de Carvap ante la UPOP 91. Esto es en el marco del reciente firmado con Estados Unidos, el cual Carvap celebra por considerarlo un paso positivo hacia una mayor integración y la apertura comercial. Surgen algunas preocupaciones respecto a los compromisos asumidos por el gobierno nacional en relación a la eventual adhesión de la Argentina al acta de UPOP 91. Desde Carvap se considera necesario expresar con claridad la posición institucional. Argentina es miembro de la UPOP 78, que hace más de 4 décadas. Este marco permitió el desarrollo y mejoramiento genético, la inversión de nuevas variedades y al mismo tiempo resguardó un principio esencial para el productor agropecuario en lo que llamamos el uso propio. Bajo ese esquema, ¿no es cierto?, países como Brasil y Paraguay incrementaron significativamente la producción de soja, demostrando que es posible combinar la innovación y el crecimiento dentro de ese marco normativo. Desde Carvap se entiende que el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la propiedad intelectual en semillas y promuevan la innovación. Los sustentores deben contar con mecanismos eficaces para proteger y cobrar su trabajo. Sin embargo, la adicción a la UPOP 91 es el camino erróneo, señala Carvap, y no refleja lo que precisamente la realidad productiva argentina. El acta de 1991 restringe el uso propio y amplía los derechos al ostentor y modifica el equilibrio histórico en quien te desarrolla la tecnología y quien la adopta. La posición de Carvap es clara. Es necesario y posible actualizar una legislación vigente, fortaleciendo la protección a los ostentores dentro del marco de la UPOP 78 y mejorando los mecanismos de control, registración y cobro de regalías y aumentando la transparencia del sistema sin alterar principios que forman parte de la cultura productiva. El problema no es falta de voluntad de pago, sino la ausencia de esquema de equilibrio consensuado. Al mismo tiempo, resulta imprescindible abordar el verdadero obstáculo estructural que hoy limita el crecimiento, que son los derechos de exportación, los famosos DEX, mientras persiste esta carga que actúa como principal tapón al aumento de la producción. Finalmente, Carvap reafirma cualquier modificación normativa que debe surgir del diálogo entre productores, ostentores, industria y el Estado, y no impuesta por compromisos externos. La Argentina necesita más innovación, más inversión, más producción, pero también necesita acuerdos inteligentes que respeten su realidad productiva y fortalezcan su competitividad. Bueno, este es el comunicado que sacó Carvap. Duro, pero real y cierto. Vamos a la actividad en la mesa, en la voz de José Casado.
Gracias, Horacio. Una semana también de mucha actividad en la Confederación. El día lunes hubo reunión virtual de la COPROSA. Allí estuvo Hernán Silva y también Fernando Ferrari, vicepresidente primero y prosecretario de CARVAP. El día martes hubo reunión vista de la mesa ejecutiva y administrativa de CARVAP y luego las reuniones de comisiones. El jueves reunión de consejo directivo de CARVAP por la mañana. Recuerden que el próximo consejo, el consejo del mes de marzo, ya tiene definida que se va a hacer en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la sede de CARVAP. También recordamos que el próximo 10, 11, 12 y 13 de marzo, CARVAP estará en Expo Agro y estará realizando recorridas por la muestra, la mesa ejecutiva y administrativa de la Confederación. Recordamos la agenda para la próxima semana, una agenda también de bastante actividad de la mesa. En ese sentido, el lunes va a haber inicio del periodo legislativo de la provincia de Buenos Aires. También el día miércoles va a haber un remate especial en el mercado agroganadero de Cañuelas. El día viernes estará el Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas y la Mesa Redonda Agropecuaria de la Fiesta Provincial del Trigo en Tres Arroyos, además del remate y concurso de terneros de estete en Mar Chiquita. El sábado continuará el Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas y ya la próxima semana, la semana de el día 9 de marzo, comenzará el Expo Agro. Esto es todo. Horacio, nos reencontramos la próxima semana. Te mando un fuerte saludo para vos y también para toda la audiencia.
Gracias, José. La música. Y qué mejor que esto, ya que estuvimos hablando de la necesidad de resguardar intereses nacionales. Mire qué lindo es mi país paisano, Argentino Lunas.
Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Viera que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Viera qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Viera qué lindo es su país paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. CARVAP. Productores por naturaleza.
Pero mire qué lindo mi país paisano. A partir del día 23 de enero entró en vigencia el CIF. Y usted dice, ¿qué es el CIF? El CIF es el Sistema de Identificación de Faena. Muy complicado, muy complicado. Todavía tiene muchos lugares grises. Por eso le consultamos a Hernán Silva, vicepresidente de CARVAP, quien estuvo analizando el tema, para que nos comente de qué se trata este CIF. Así hablaba con nosotros el doctor Silva.
A partir del 23 de enero pasado entró en vigencia el CIF. ¿Qué es el CIF? Es el Sistema de Identificación de Faena. Es una reglamentación nueva que ha dispuesto el gobierno para todos los frigoríficos. Lo tengo en línea Hernán Silva. El doctor Silva nos va a explicar, tratar de explicar. Él está en la Comisión de Carne de CARVAP y viene haciendo este seguimiento, ¿no es cierto? Hernán, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Horacio, ¿qué decís vos? Muy bien, gracias.
Bueno, muy bien. Contame primero qué es el CIF y los puntos salientes de este CIF.
Bueno, como bien decías vos, a partir del 23 de enero, mediante la resolución 40 del 2026 del Ministerio de Economía, se creó un sistema integral de faena, cuyas siglas son esas, CIF, para los faenadores. Allí tienen que registrar toda la hacienda que va a faena. Esto es tanto para frigoríficos ovinos, porcinos, para todos menos para aves.
Correcto.
Esto es la ampliación de una resolución anterior que tenía la Secretaría de Agricultura, creo que era la 586, que era del 2015, y a través de este sistema se registran casi todas las operaciones que se realizan dentro de una planta, desde el arribo de la hacienda, la faena, el romaneo, bueno, en este caso incorpora la trazabilidad, porque hace mención a que aquellos bovinos que vengan identificados tendrá que instrumentarse un seguimiento para que esa trazabilidad se continúe a través del número de garrón.
Esto es para el consumo interno y exportación.
Es para cualquiera de los destinos que pueda tener la carne. Y cualquiera, el frigorífico, se trate de provincial, municipal o nacional.
Correcto.
Lo que cambian ahí son los agentes que hacen la certificación sanitaria. En algunos casos serán agentes de SENASA, otros de la provincia, o en otros casos del municipio, ¿no?
¿Y al productor qué le cambia la vida con esto?
A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando cada vez que se habla de que la planta tiene que hacer un cierre de ETE para los productores, por esta cuestión de que el SENASA actúa en forma horizontal, si a vos no te cerraron un ETE, la próxima vez que vayas a querer sacar animales, pues ahí resulta que tenés el ETE bloqueado, con lo cual uno tiene que garantizar que se ha hecho el cierre del ETE de la remisión anterior cuando fue directo a faena, ¿no?
Correcto. Y con esta, a ver, ¿cuál es la gran? A mí me llegó la información que tiene que coincidir la caravana con el garrón, con lo que está en el garrón. Contale a la gente cómo.
Claro, bueno, ahí no especifica, y todo, cada vez que aparece en una normativa que hay un manual, significa que la normativa en realidad no es sencilla, sino es completa. Si uno tiene que leer un manual para aplicar una normativa, de alguna manera ya marca el grado de complejidad. Pero si a eso le sumamos que los frigoríficos en el país son muy heterogéneos, hay frigoríficos de primera línea y hay frigoríficos que no son de primera línea, bueno, las posibilidades técnicas para que haya un seguimiento de caravana, garrón, son absolutamente distintas. Entonces, esto, si bien no te dice de qué manera hay que hacerlo, te dice qué hay que hacerlo. Entonces, bueno, con el tiempo se verá cómo lo va cumpliendo cada uno de los frigoríficos, ¿no? Hay pocos frigoríficos que tienen noria, con seguimiento de cabeza, de víscera y demás, porque además está todo el tema de víscera, ¿no?
O sea, esto obliga a una sola cosa, que el frigorífico tiene que ser prolijo.
Siempre toda la normativa, tanto nacional como provincial, trata de que todos los frigoríficos sean lo más homogéneos posible. La realidad, de hecho, es que esto no ocurra de esta manera, y uno puede encontrarse situaciones visibles. Ahora, el país va hacia un solo estatus sanitario, porque es una dificultad tener frigoríficos que tienen distintos estándares sanitarios, como es una dificultad tener un país que tenga distintos requerimientos sanitarios para su población ganadera. Entonces, en general en el mundo se busca que exista una sola sanidad, en ese aspecto un solo criterio, y la idea me parece que en esto, porque en esto lo sube a la ONCA, el organismo de intervención es la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, en el cual de manera online va a recibir todo el año el acceso, el ingreso de los animales a faena, el permiso para que se realice la faena y los romaneos, ¿verdad? Es decir, el resultado de la faena.
Correcto. Dos cosas. Primero, lo que señalaste vos, que es fundamental. Sí o sí hay que cerrar el DTE. Punto uno. Y punto dos, esto no pone trabas de ninguna manera para el productor. Simplemente tiene que hacer la documentación.
No, porque además probablemente muchos de los productores, de los que somos criadores, cuando vendemos los terneros, los vendemos a un feedlot o a un engordador, que es en definitiva quien provee básicamente los animales al frigorífico, con lo cual la trazabilidad nuestra ya está cumplida, ya está cerrado el TRI con el cual mandamos la hacienda, con lo cual no deberíamos tener ningún problema. Pero sí aquel que remite habitualmente un frigorífico y que tiene una frecuencia va a tener que ir chequeando. Entiendo que el sistema lo va a permitir para los distintos usuarios, va a tener que ir chequeando los cierres diarios de los DTE.
Correcto. Te saco un segundo, si es factible, y vamos a la 1115, que es la resolución de deforestación. Se decía que solamente los exportadores, los animales, los productores que iban a exportar, tenían que certificar que era carne que venía proveniente de zonas no deforestadas. Pero de última, al llevar la trazabilidad, también el que hace cría. Si yo hago cría, yo no sé qué va a pasar con ese animal. Si va a ser a consumidor o exportador. Pero voy a tener que demostrarlo.
Es que en realidad, eso es la trazabilidad. La trazabilidad es como si fuera el currículum, la carrera de vida de cada ternero, de los 13 millones y pico de terneros que se producen y se destetan en este país, es la carrera de vida, por qué campo pasó, qué tratamiento recibió, qué vacuna recibió, en qué momento, por qué campos pasó. El consumidor europeo básicamente lo que está pidiendo es que ese ternero o ese animal, independientemente de su peso de faena, de su faena, por qué caminos o por qué campos anduvo. La verdad es que en el caso de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, yo diría que tiene una situación mejor que el resto del país porque, bueno, no ha habido grandes zonas deforestadas. Pero esto en principio, digamos, que es voluntario y para aquellos que entienden que van a ser proveedores, es voluntario y gratuito. No requiere ninguna certificación.
Correcto.
Solamente requiere acreditar la documentación que hoy ya está en los sistemas. Y la posibilidad de que en el caso que exista alguna controversia, corregir, como se nos explicó el otro día.
Correcto.
En la reunión de Carvap, corregir los polígonos donde se han desarrollado la actividad de ganadería.
Perfecto,
¿no?
Pero vos acabas de decir es voluntario. Yo soy, hago cría nomás. El ternero que yo le vendo al invernador, no sé si va a ir a exportación o a consumo interno, pero si va a exportación, bueno, el importador europeo le va a exigir la trazabilidad. Entonces, el comprador argentino va a decir, bueno, este gordo, ¿dónde fue? ¿De dónde viene? Entonces, el que hace cría también va a tener que estar inscripto.
Claro. Eso va a ser, a ver, esto va a ser una demanda específica, como bien vos lo dijiste, porque esto es un requisito para los importadores, no es un requisito para el país, sino para los importadores. De hecho, la penalización por incumplir esto o por mentir en esto va sobre el importador.
Sí, sí.
Entonces, va a requerir engordador o aquel invernador que se provea de terneros que vengan de zonas no deforestadas.
Correcto.
Con lo cual, probablemente, esto es probablemente, inicialmente eso tenga un valor diferencial. Muchas veces, y tenemos alguna historia en esto, eso termina siendo el precio techo, no el piso, pero bueno, eso lo dirá el avance de la gestión. Esto, ten en cuenta que en realidad estamos hablando, el otro día nos dijeron que era un número de alrededor de 25.000 novillos, lo cual tampoco van a estar involucrados tantos criadores ni tantos invernadores, ¿no?
Correcto. Te mando un abrazo grande, muchas gracias.
Era el doctor Hernán Silva, vicepresidente de Carvap, representando a la Sociedad Rural de La Plata. Y ahora los cuatro de Córdoba, la UMA.
La UMA es una mujer de 70 y pico de años. Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo.
Tiene los ojos azules como el agua de los mares,
porque vino de muy lejos
y el cielo quedó en su sangre.
Hay que entrar por las picadas
para llegar a su rancho. Quebracho colorado,
lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao
y el paisaje de su chaco. La OME es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemán. La OME es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. Que sola que está la OME, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la OME es todo un nada?
En su ranchito de barro
calienta leña su pava, conversa con un lorito,
es con el único que habla.
Hay que entrar por las picadas
para llegar a su rancho. Colorado,
lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao
y el paisaje de su chaco. La OME es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. La OME es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. La OME es una mujer de 70 y pico de años.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Bien, ya sobre el final, esta semana se sancionó la ley de glaciares, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un equipo con el cual Carvap está trabajando codo a codo, me refiero a la gente de Barbechando. Visitó Carvap en la Comisión de Estrategia y Comunicación Ángeles Naveira y su equipo, donde brindaron distintos detalles del movimiento del Parlamento Nacional y comentaron que están trabajando con Carvap en lo que hace el movimiento de los del Parlamento de la Provincia de Buenos Aires. Charlemos con Ángeles Naveira.
Bueno, Barbechando plantea la agenda para este año, un año complicado, pero un año con muchos desafíos.
Sin duda, un enorme desafío para trabajar en esta red de instituciones para hablarle a la política, que es lo que sabemos hacer.
El gobierno tiene su propia agenda, pero Barbechando también generó una agenda para presentarle al gobierno. Estamos, ¿qué podemos decir de eso?
Estamos impulsando dar prioridades y sabemos que siempre el Ejecutivo, que ha tenido dos años de mucho, como decimos en el campo, retranca en el Congreso, ha encontrado en estos últimos acontecimientos un espacio para empezar a trabajar. Sin duda es una agenda importante. Desde Barbechando ponemos un horizonte, número uno, no intervención de mercados. Hoy no se intervienen los mercados, no se cierran los mercados de exportación porque hay un decreto que lo permite, digamos, que nos da seguridad. Queremos que sea por ley.
Correcto.
Número uno.
¿Y cómo seguimos? Porque ya me adelantaste el primero, ¿viste? Me sacaste la pregunta, pero, por ejemplo, derecho de exportación.
Eso. Número
ley,
dos.
Ley de bosque, manejo del fuego.
Derechos de exportación. Hoy sabemos que el Poder Ejecutivo hizo una propuesta, los elimina, los hace de manera permanente, pero eso no nos da la previsibilidad que necesitamos del sector agropecuario. Nuestra propuesta es que tiene que ser eliminados por ley. Dar la previsibilidad y que luego se termine derogando el artículo del código que hoy le permite a cualquier Poder Ejecutivo poner los derechos de exportación cuando lo requiere. Ningún país tiene derecho de exportación. Tenemos que trabajar en eso.
Hay un tema que parece tabú porque nadie quiere hablar, que es fitosanitarios.
Bueno, nadie quiere hablar y nosotros el año pasado impulsamos que en la Comisión Conjunta de Ambiente y la Comisión de Agricultura se trabajara el tema con un proyecto que llevaba la red de BPA. 10 años trabajando. Más de 60 instituciones. Ya marcamos la agenda. Ahora necesitamos que el Ejecutivo nos acompañe, como nos dijo que nos iba a acompañar, para que de una vez por todas tengamos una ley de presupuestos mínimos. Que aplicar un fitosanitario para un productor agropecuario no sea una lotería, sino que sea verdaderamente un trabajo responsable. ¿Y cómo? Con una ley que me ampare.
Usted está trabajando con las buenas prácticas agrícolas.
La red de buenas prácticas agrícolas, Barbechando, forma parte de esa red y hace más de 10 años que estamos trabajando en este tema.
Contame un poquito, de acá en más, es un año, como dijimos, especial, ¿no es cierto? Y hay dos convenios importantes, uno con Estados Unidos y otro con la Unión Europea. El de la Unión Europea muy probablemente arranque en el 27 o en el 28 al ritmo que vamos, pero el de Estados Unidos capaz que arranca antes.
El acuerdo con Estados Unidos lo que de alguna manera nos abre es la posibilidad de exportar productos y a la vez también importar con aranceles reducidos. Pero ese acuerdo tiene como uno de los temas también que Argentina se comprometió es a adherir al famoso UPOV 91, que es la defensa de los derechos del obtentor. Desde Fundación Barbechando estamos convencidos que hay que trabajar en propiedad intelectual, pero entendiendo que tienen que existir los equilibrios con la producción, con los derechos de los productores, a la vez que los derechos de los obtentores. Entonces entendemos que Estados Unidos va más por un tema de patentes, de propiedad intelectual y no tanto de la posibilidad de exportar solo con aranceles diferenciados. En cambio, Unión Europea-Mercosur, el 99% de los productos que la Argentina tiene para exportar pasan a tener o arancel cero de manera inmediata o aranceles reducidos y cuotas en los próximos 5, 7 o 10 años. Hay una enorme oportunidad y nuestro Congreso está a punto de ser el primero que apruebe ese tratado.
Contame un poquito a los productores que no saben qué es Barbechando. En dos líneas, ¿qué es Barbechando?
Somos productores agropecuarios e instituciones del agro que decidimos trabajar con el Congreso de la Nación. Empezamos cortando rutas en el 2008, muchos de nosotros. Y ahí entendimos la importancia al levantar la mano del no positivo del vicepresidente, que el lugar era el Congreso de la Nación. Y desde ese momento, de manera propositiva y creando vínculos, queremos hacer que la agenda del agro esté presente y deje de ser simplemente un dador de retenciones o un dador de impuestos para los gobiernos, que sea una verdadera locomotora de desarrollo.
¿Por qué no están en Buenos Aires? O sea, estamos hablando del Congreso de la Nación,
sí.
También están las legislaturas provinciales.
Bueno,
¿por qué no están en Buenos Aires?
En Buenos Aires estamos, pero trabajando de manera estratégica con CARVAP. Cuando yo asumí como presidente de Barbechando en el año 2023 y entendiendo la importancia que tiene la legislatura de la provincia de Buenos Aires, lo que hice fue acercarme a las instituciones que son fuertes en esas legislaturas. Y con el actual presidente de CARVAP, con Nacho Kovaski, desde el momento uno entendimos que éramos complementarios. Nosotros en el Congreso de la Nación, apalancándonos en las instituciones y trabajando junto a ellos en lo que es la legislatura provincial. Y el éxito está a la vista, sin duda.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos.
Así pasaba la presidenta de Barbechando, Ángeles Navega, por los micrófonos del Ruralista. Les recuerdo que la semana entrante va a tener lugar el día 8, vamos a estar un poco con la mesa redonda de la fiesta del trigo, que se va a llevar a cabo en Desarrollo el 6, pero a partir del día 10 vamos a estar en San Nicolás. Los dirigentes agropecuarios de Carrap, la mesa, va a estar los 4 días. Siempre va a haber alguno que se va a rotar para charlar con los productores que se quieran acercar a charlar. Eso va a ser en la carpa institucional, que está al lado de la sala de prensa. Ahí va a haber un lugar de reunión para que los productores se acerquen y charlen con los dirigentes. También están previstas distintas visitas a entidades bancarias, concesionarios de autos, empresas de fitosanitarios, para tomar relación en lo que es la parte institucional de Carvap. Así que ya sabe, se acerca y charla con los dirigentes. Por otro lado, Carvap va a mandar a las rurales una clave para poder descargar entradas sin costos, no hay límite. Si la rural precisa 10, usa 10. Si precisa 5, 5. ¿Por qué digo esto? Porque antes se mandaban 25 y a lo mejor se quedaban cortos, o se mandaban 25 y sobraban 30, o sea, perdón, sobraban 3, 4 o 20. Entonces ahora la rural tiene la potestad de imprimir con un código especial cada rural, cada entrada, y se la entrega al productor que desee viajar. Así que es una gestión que hizo Carvap con la gente de Exponencial, la gente de Poagro. Nos vamos, les recuerdo que usted puede escuchar este programa por su radio amiga o a través de la aplicación, que la descarga de www.radioportal.com.ar, y ahí descarga El Ruralista, que es gratis, y puede escuchar el podcast a lo largo de la semana. Buena semana, nos reencontramos dentro de 7 días. Chau, hasta entonces.
Para comunicarte con la producción, mandanos un WhatsApp al 291-4264-200.
Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista.